Lo que hay que oír.
En Dale que es tarde.
Bueno, y hoy en los jueves de Deporte y Salud, de Dale que es tarde, cuando faltan 20 minutos para las 5 de la tarde, nos vamos a meter en el mundo del jiu-jitsu para saber qué origen tiene, en qué consiste, cuál es el objetivo, en qué situaciones es beneficioso para la salud esta técnica que a priori es de origen japonés, que está vinculada también al yoga y al tai chi. Para hablar de esto, vamos a recibir hoy en Dale que es tarde a Diego Sánchez, instructor de jiu-jitsu y meditaciones desde hace más de 20 años. Bienvenido, Diego. Pasa el tiempo, ¿no? ¿Te sorprendiste con esos 20 años?
Está bueno porque realmente pasaron rápido y lo disfruté un montón, pero 20 años, ya hace más de 20 años.
¿Y cómo llegas al jiu-jitsu tú? ¿Cómo te acercas a esto?
Llegué al jiu-jitsu de completa casualidad, estaba en otro trabajo y teníamos que hacer tiempo y una de las personas del equipo estaba estudiando jiu-jitsu y dice, che, mientras hacemos tiempo acá, ¿te importa si practico un poco en tu espalda que estoy estudiando esta cosa que se llama jiu-jitsu, no sé qué, presión en la... en ciertos puntos del cuerpo, y tal, me tiré en el piso, me apretó unos puntos todo a lo largo de la columna, y tal, era agradable, pero lo que fue increíble fue cuando terminó, me levanté, y era como que seguía subiendo, era como... tuve una sensación que nunca había tenido en mi vida, de realmente estar adentro de mi cuerpo. Y fue como tan impresionante la sensación de bienestar, que me dio muchísima curiosidad y dije, ¿qué es esto? Es jiu-jitsu, es una técnica japonesa, tal y cual. Y digo, ¿y cómo la aprendo? Porque esto es lo que
¿dónde la aprendo y cómo?
Ya, ¿viste? Y así nomás salí, busqué un libro que me recomendó y decía, bueno, apriete acá para tal problema, apriete acá para el dolor de cabeza, apriete acá para el dolor de la rodilla. Y era un poco así, ¿viste? Era como tal vez la suerte de principiante que al inicio le pegas a todo y te sale bárbaro, ¿viste? Pero me fue alentando cada vez más porque no solo que funcionaba, sino que me hacía cambiar a mí un montón de cosas sobre mí mismo, que era como un trabajo de desarrollo personal que nunca había hecho hasta entonces, ¿no?
¿Y qué es lo que busca el jiu-jitsu? ¿Busca también, al igual que yoga, eso de armonizar el cuerpo, el tomar conciencia? Vos decías recién de que tomaste conciencia de que ocupabas tu cuerpo, digamos. ¿Es ese el objetivo?
El objetivo con el cual yo practico jiu-jitsu es ayudar a las personas a ser mejores personas. Básicamente, el contacto físico tiene la capacidad de comunicación. Viste que a veces cuando hay una pérdida muy grande, no sé, si te muere un familiar o algo, ¿qué te pueden decir? Que
un abrazo.
Un abrazo, una mano en el hombro, ¿viste? Te comunica a veces mucho más que cualquier palabra. Entonces, a través del contacto físico es como un diálogo que tenés con la otra parte de la persona que no es la mente. Y el cuerpo te habla sobre, ¿viste?, dónde están las dificultades, dónde están los traumas, dónde están los puntos fuertes, dónde están las cosas que necesitas cambiar para seguir adelante. Y físicamente tiene el beneficio de que te sentís mejor, ayuda muchísimo con el dolor. Yo trabajo mucho con personas que tienen lesiones específicas, el famoso dolor de espalda, que es como la zona gris de la medicina.
Las cervicales, ¿qué nos podrías decir hoy para las cervicales, que estamos un poco contracturadas?
Bueno, y entonces, es, si bien es relajante, al mismo tiempo es revitalizante y es muy preciso en cuanto a equilibrar zonas específicas, no solo del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Entonces, yo qué sé, a veces cuando te cuesta dar el paso para salir adelante o para tomar un cambio en tu vida, una nueva carrera, o sea, cuando el conflicto puede ser emocional, pero te aparece un dolor en la rodilla porque no te animás a dar el paso, ¿viste? Entonces te enloqueces buscando qué pasa con la rodilla, ¿viste? Y a veces es un conflicto emocional que nada, el físico simplemente te lo refleja.
Vos decías al principio también que trabajás otras técnicas y hablaste de la decodificación biológica y hablaste de estos conflictos que a veces hay en las personas, en el cuerpo, ¿no? Eso que vos decías que de repente te duele la rodilla, pero en realidad es por otro conflicto y está saltando por ese lado.
Tal cual. Me ha pasado de trabajar con algún jugador que está en una selección nacional y al mismo tiempo en un cuadro y capaz que tiene un contrato muy interesante por delante, pero al mismo tiempo quiere cumplir con la celeste. Y entonces ese tipo de conflicto generalmente lo que tiende a producir es un deterioramiento en el ligamento cruzado, ¿viste? Porque ligar es estar conectado, uh-huh, y cruzado, bueno, cuando tenés lealtades cruzadas, ¿viste? Tengo que estar acá, pero también tengo que estar allá, o tengo que hacer lo que dice el DT, pero al mismo tiempo quiero hacer tal cosa por mi compañero. Ese tipo de conflictos, por ejemplo, te da eso. Pero hay otros tipos de... Incluso las fracturas, que parecen a veces accidentes.
¿Y por qué? A ver, ¿cómo es eso?
Porque según esta teoría de la decodificación biológica, que viene un oncólogo alemán, que hizo todo un estudio sobre el comportamiento de los tejidos de acuerdo a su origen embriológico, uh-huh, y qué tipos de conflictos afectan esos tejidos, ¿viste? Entonces, los huesos, los ligamentos, los tendones, las articulaciones, en general se afectan cuando tenés un conflicto de desvalorización. Entonces, vos cuando tenés una meta y no puedes llegar a esa meta, y viste, querés y no llegás, o uh-huh, pensás que no podés, por más que quieras llegar, es como que silenciosamente se deterioran el tejido de los huesos, tendones, ligamentos y las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pila a veces tenés una lesión o una fractura cuando pudiste hacer algo. O sea, muchos de los deportistas con los que
un trabajé, gol, por ejemplo,
cuando haces el gol, después de la hinchada te tenía de hijo durante temporadas y temporadas, y sos el que salva el cuadro, el que salva el campeonato, el que, cuando haces algo que es muy significativo, uh-huh, y hace que pasás de ser desvalorizado a ser el number one, ahí generalmente al partido siguiente, donde la persona tiene o una lesión en los tobillos o en las rodillas, si sos tenista, en las muñecas, claro, uh-huh, o sea, depende el deporte que hagas, es en donde se va a reflejar más el deterioro de los tejidos, que cuando pasás a estar valorizado, es como que tiene que repararse, uh-huh, es como una cascarita, vos te haces un corte en la piel, y a veces te jode más cuando se está haciendo la cascarita. Total. Y se te inflama, y porque tiene que ir más sangre a la zona y tiene que, uh-huh, hacerse células nuevas y la inflamación y todo eso, pero son reacciones de sanación, no es que tenés un problema porque se te está haciendo la cascarita, uh-huh. Entonces, bueno, hay dinámicas así que son súper interesantes para trabajar con deportistas que a veces, lesiones de varios años que no se resuelven con este sistema, le puedes entrar y se resuelve muy rápido.
Eso hablando de la recuperación de las lesiones, pero también desde la prevención, ¿decís que se puede trabajar?
Claro, al combinar estos dos sistemas, ¿no? El shiatsu, que es esta técnica corporal, que es presión en diferentes partes del cuerpo, ahí como que ya vas sacando la foto previa, ya vas viendo cuáles son...
Ya vas leyendo el cuerpo, viendo qué es lo que...
Y las debilidades que, uh-huh, se van creando energéticamente, y que después se pueden transformar en una lesión física o en un problema físico o en una enfermedad. Entonces, por un lado sí es, te ayuda a prevenir, y por otro lado, cuando tenés algún tipo de lesión, te ayuda a hacer una recuperación más rápida, y sobre todo, creo que lo más importante, por eso digo, es te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a entender por qué te pasa lo que te pasa, ¿entendés? Uh-huh. O sea, porque el significado de la lesión, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Para qué te sirvió? ¿Hay algo que tengas que aprender de tener que quedarte fuera del equipo? ¿Hay algo que tenés que aprender de tener que quedarte en cama, de no moverte? O hay cosas que en general aparecen por ese lado y nunca es una casualidad. Uh-huh. Cuando empezás a buscar un poquito más allá de la lesión en sí, vas a ver que siempre hay algo que es jugoso para entrarle el brincarle el diente.
Está bueno eso.
Te quedaste pensando,
me quedé pensando, sí, porque Hay como muchas puntas. Yo me imagino, vos para hacer, cualquier persona para acercarse a esto tiene que estar predispuesto a entrar en ese cambio o en ese conocerse, y ¿no? Porque si no, como que te lo perdés, ¿o
mira,
no?
Te tengo que decir que obviamente todas estas técnicas y las terapias alternativas y todo eso han ganado muchísimo espacio en los medios, y la gente ya sabe. Yo digo, ahora digo energía, hace 10 años me entrevistaron y dudaba si usar la palabra energía. Ahora es como que todos sabemos que más allá de lo que se puede ver y tocar, hay cosas que también influyen. Y me olvidé de la pregunta.
Que uno tiene que estar como que predispuesto.
Ah, okay. Entonces, pero no hace falta que tengas que creer nada para que esto funcione. Es más, te diría que el 70% de las personas que me llegan es porque ya probaron todo y no les funcionó. Entonces, es como que...
Bueno, ahí tiene un efecto mucho mejor, porque, o sea, eso es la solución.
Sí.
Vos estuviste viviendo en Nueva York en el 2001, estabas cuando sucedieron los ataques de las Torres Gemelas, y trabajaste ahí con rescatistas. ¿Qué te dejó toda esa experiencia, ese momento?
Fue uno de los momentos más difíciles en mi vida. La verdad que, o sea, viste cuando hay una crisis y vos arremetés con todo, pero tal, después de que pasó una semana, porque en realidad estuve trabajando afuera de la zona cero, después el ejército llevó un grupo de voluntarios a la zona cero y yo fui ahí, después estuve trabajando en un barco hospital de la Armada donde se esperaba que llegaran los heridos, pero bueno, no habían heridos, lamentablemente era, no hubo rescate posible de nada, viste. Entonces yo entré justo ahí a la zona cero en el momento en que cayó la ficha de que no habían sobrevivientes, y lo que estaba trabajando era ayudando a los rescatistas a soportar el dolor y el cansancio para poder seguir sacando escombros y buscando gente, y en el momento en que llegó como esa realización de que bueno, no iban a haber más sobrevivientes, apoyar emocionalmente a estas personas para que pudieran como asimilar el golpe, que pudieran seguir trabajando y poder de alguna manera aguantar el dolor emocional de lo que estaban viendo. Esto se hace siempre con contacto físico, ¿viste?
Apretando con los dedos.
No es que te puedes hacerle terapia verbal a la persona en el momento de crisis. Justamente el valor que tiene es que le haces como un bypass a todo el tema mental y vas directo a hacer un diálogo con la parte viva, somática del cuerpo, que tiene su propio lenguaje.
La verdad que debe haber sido tremendo ese momento, ¿no? Muy duro.
Fue muy duro, sí. Fue muy duro, pero bueno, también fue un gran aprendizaje. Y nada, a partir de ahí, yo después seguí trabajando con las viudas de los bomberos, con los hijos de los bomberos que habían muerto. E hice una especialidad en trabajar en pacientes en condiciones críticas de salud. Y al final trabajé unos 5 años con el doctor Oz, que tiene un programa en la televisión ahora, pero es un cirujano cardíaco, que me contrató para que viera a sus pacientes antes y después de las operaciones cardíacas, porque una operación puede ser tecnológicamente perfecta, pero si el paciente se deprime después de la operación, tiene 50% más de probabilidades de morir en los siguientes 5 años. Y descubrieron que las personas que tienen más apoyo social, emocional, después de las operaciones cardíacas, tienen una sobrevida mucho mayor. Es drástico, o sea, 50% es un montón. Y empezaron a probar con diferentes técnicas, y yo fui una de las personas, y al final, bueno, me terminaron contratando para ver a todos los pacientes de cirugía cardíaca. Fui la primera persona de mi profesión en los Estados Unidos en formar parte de un equipo médico de alta tecnología, sin ser un médico. Yo lo aclaro siempre, que lo que hago es como complementario.
Notable. Nos tenemos que ir yendo, lamentablemente, Diego, nos quedamos súper cortos. Me gustaría que solamente que me quedas con tres palabras. ¿Cuántas sesiones uno necesita para, de Jiatsu necesita para empezar a sentirse mejor?
Te sentís mejor en los primeros cinco minutos.
Okay.
El punto es que lo que te llevas después es empezás a entender por qué te sentías mal. ¿Y por qué llegaste a habituarte a sentirte mal durante tanto tiempo? O sea, la gente se acostumbra a estar mal.
Sí, sí.
¿Viste? Entonces, lo que me interesa es que te lleves algo puesto. Es como una enseñanza que después la aplicás día a día y ya no volvés al punto en donde estabas.
Nos quedaron mil preguntas. Las vamos a tener que completar para otra vez. La verdad que un placer haberte escuchado esta tarde.
Estar
con tus hijas divinas que están acá también acompañándonos en el estudio. Así que un placer. Se portaron divino, chicas. Divino, divino.
Ahora, experiencia de la radio.
Totalmente. Ahora en El Espectador se viene 3-0. Nosotras volvemos mañana y nos vamos a meter en esta carrera que se va a disputar en Punta del Este. Es carrera, pero no competencia, ¿no? Hay que completar del circuito, los 40, 80, 120 kilómetros de la Heroica, esta carrera que es originaria de la Toscana y que viene por primera vez a Sudamérica y a Punta del Este, que va a ser el 3 y 4 de diciembre. Ahí va, y vamos a hablar mañana. Ahora por El Espectador se viene 3-0. Chau, chau, hasta mañana.
Hasta mañana.
Dale que es tarde.
Con la conducción de Victoria Pieri. Producción.
Juan Miguel Polié y María José Giró.
Puesta al aire.
Ernesto Schenone.
Espectador TV.
César Giacosa.
Dale que es tarde.